Te has hecho esta pregunta seguro alguna vez, aunque sea en un juego. Imagina que vas a morir, que vas a morir pronto, que te queda poco tiempo. ¿Qué te gustaría hacer por última vez? No todo el mundo se ve en esas, evidentemente. No todo el mundo tiene la terrible circunstancia de conocer cuánto tiempo le queda de vida. Pero lo cierto es que quien se ve en esas, en ocasiones, decide aprovechar para dejar el mundo con la sensación de que ha hecho o vivido algo grande. Y hoy vamos a conocer una de esas historias que te estremecen, que te erizan el pelo y que consiguen hacerte reflexionar. El relato que ha escrito una de sus protagonistas en Twitter comienza así. Os voy a contar una historia preciosa, vibrante, un canto a la vida. Hace 4 años recogí a una pareja en el parador de la Alhambra. Me esperaba la mujer para explicarme que su marido apenas podía caminar. Le pregunté si no era mejor que yo fuera a por una silla de ruedas y me dijo que no, que él quería hacer el recorrido caminando. Me parecía lo más triste del mundo y a la vez lo más hermoso. El hombre había venido a morir a la Alhambra. La autora del texto es Blanca Espigares Runi, es arquitecta, especialista en patrimonio y divulgación de la arquitectura andaluza y la curiosa cicerone en esta historia tremenda. Blanca, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Cómo continúa la historia? ¿Quién es el señor Engels?
Pues el señor Engels era un señor suizo, digo era porque yo no sé si seguirá vivo o no, porque yo no he vuelto a tener contacto con ellos, pero pues el señor Engels era una persona que no sé ni a qué se dedicó durante su vida, sé que viajó muchísimo por lo poco que me dijo y que de repente decidió un día que como se acercaba su cumpleaños en septiembre, pues hacer un viaje para él titánico porque se cansaba, se ahogaba. Andando se cansaba con todo esfuerzo, incluso hablando, tú lo notabas que se cansaba. Y venirse desde Suiza hasta Málaga, aterrizar en Málaga, descansar unos días y subirse a Granada, a la Alhambra, para intentar recorrerla, por lo menos un trocito, él solo. Y eso fue, pues, ese es el señor Engels, que a mí me parece también pues un señor coraje, porque casi todos nos quedaríamos en casa esperando a que nos llegara la hora, ¿no?
Verdaderamente, verdaderamente. ¿Qué años tenía?
Pues normalmente con la gente que hago las visitas soy muy poco preguntona, ellos preguntan mucho de ti, ¿no? Pero acerté un poco a entender que estaba como alrededor de los 90, pero no... No le pregunté específicamente, bueno, ¿y qué edad tienes?
No entré. ¿Y te dio a entender por qué tenía esta predilección por la Alhambra, como para dedicarle sus últimas fuerzas en este mundo?
Pues él había venido hacía como 25 años, 30 años, de hecho me contó cómo recordaba esa Alhambra, yo me imagino de finales de los 80, ¿no? Con poca gente. Yo además, como soy de familia alhambreña, mi familia vive allí desde el siglo XIX, yo recuerdo esa Alhambra con menos gente, con mucha menos gente, más abandonada también en ciertos aspectos, y entonces él hablaba de aquello y me decía, ay, pero está ahora mucho más cuidado, pero qué cantidad de gente hay, me decía, claro.
Familia alhambreña, nos dice nuestra interlocutora, o sea, de esos que vivían dentro de la Alhambra, y muchos de nuestros oyentes dirán, pero ¿cómo es posible, no? En un palacio árabe, pues sí, durante muchos siglos incluso, estuvo hasta claro, abandonado y la gente se estableció dentro y llegó a tener un grado de abandono grande, lo cuenta, por ejemplo, Washington Irving en los cuentos de la Alhambra. Cuéntanos lo que no te han contado los de tu familia.
Pues a ver, en el siglo XIX, precisamente a partir de la publicación de los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, la Alhambra ya después de, o sea, Felipe V Borbón, primer Borbón, ordena abandonar la Alhambra, no le interesaba como sitio real y ordena abandonarla. Entonces, como era una ciudad independiente, que eso sí, eso, siempre me gusta subrayarlo, la Alhambra no es un palacio ni una... solamente una fortaleza, es una ciudad fortificada, hubo mucha gente de Granada que se fue a vivir allí porque sabía que había agua, huertos, casas y además la Guardia Real ya no estaba y la Guardia Urbana no podía subir porque no era su jurisdicción. Entonces, bueno, pues digamos que fue un territorio ocupa con K fantástico para muchas familias. Y en el siglo XIX, a partir de la publicación de Washington Irving y de muchos otros viajeros románticos de la exposición de Londres con Owen Jones y tal, pues hubo emprendedores que a esos ocupas le fueron comprando casas y se fueron estableciendo allí para montar negocios. Ese es el barrio actual que hay intramuros de la Alhambra, que es una zona pública que está abierta 24 horas, que recorre desde lo que es la plaza del Aljibe y Carlos V hasta el Parador, toda esta calle, ¿no? Porque sí, hay particulares, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿Y tu familia cómo se instaló en la Alhambra?
Pues porque mi tatarabuelo, Abelardo Linares, era un fotógrafo y también anticuario, su mujer era anticuaria, y entonces montaron, hubo una pensión que montaron, también un estudio de fotografía para vender postales, porque la gente no tenía cámaras, entonces se coleccionaban postales con imágenes del lugar, ¿no? Uh-huh. Y además disfrazaba a la gente para hacerle fotos en un escenario recreando la Alhambra y que la gente se pudiera ver vestido de moro.
¡Qué divertido! Sí, 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 qué ingenioso, claro.
Eso era una de las... Y bueno, pues a partir de ahí, claro, mi bisabuela nació frente a Santa María de la Alhambra, mi abuela y mi padre. Yo ya soy, mis primos y yo somos la primera generación que ya nacemos y vivimos en Granada, no hemos vivido en la Alhambra.
Uh-huh. ¿Y de los tiempos en que vivían en la Alhambra, recuerdan alguna anécdota?
Pues bueno, mi abuela hablaba de cuando estalló la Guerra Civil, que todo el barrio se metió dentro del Palacio de Carlos V, que claro, era un sitio de refugio, como un esqueleto de piedra, pues que podía garantizar cierta seguridad, y luego pues que el parador, que todavía no era parador, que era simplemente los restos del convento, también se hizo como hospital de campaña. Entonces, bueno, pues hablaba de cosas así, anécdotas. Pues mis padres se conocieron en la Alhambra, mi madre es irlandesa y vino de au pair a una casa de la Alhambra, y bueno, pues conocí a mi padre, y claro, mi madre conoció aquella Alhambra de vecinos, aquella Alhambra de entrar a los jardines, o por ejemplo, mi tío Arturo, que en una de sus travesuras pues quemó un árbol de detrás de la casa, dando a la zona del Palacio de Abencerrajes, y aparecieron todos los bomberos y a él lo encontraron escondido debajo de la cama, asustado.
Bueno, estamos hablando con Blanca Espigares Runi, que es arquitecta, especialista en patrimonio, divulgación de la arquitectura andaluza, porque a lo largo de sus visitas de la Alhambra tuvo ocasión de guiar a un hombre de, bueno, probablemente unos 90 años, que iba a morir y cuyo último deseo era ver la Alhambra. Cuéntanos cómo fue esa emocionante visita.
Pues, a ver, te lo voy a contar, sé que me va a temblar la voz porque yo cada vez que cuento esta historia sigo llorando, ¿eh? Porque fue muy muy impresionante. Pues yo fui, la señora, como has leído en parte del hilo, pues me dijo, mira, mi marido está muy mal, le cuesta mucho hacer la visita, tal, entonces como diciéndome, tiene un poco de paciencia y hay que llevarlo tranquilo. Se negó desde el principio a ir en silla de ruedas, él decía que su última visita la iba a hacer caminando. Y entonces allí en el patio del propio parador del antiguo convento, pues hice una pequeña introducción, pues contándole el territorio de la Alhambra, la ciudad, los barrios diferentes dentro de la Alhambra, en fin, un poco todo. Y ya cuando él se sentía como un poco más dispuesto, pues empezamos a andar. Yo pensaba que nos iba a dar tiempo a ver un poco más de cosas, pero es que caminaba muy, muy despacio y tenía que ir parándose prácticamente cada 5 o 6 metros a respirar un poco y continuar.
Angelita.
Con lo que salir del parador, justo delante del parador hay una placita triangular ajardinada que tiene unos banquitos y estoy hablando que a lo mejor son 30 metros desde la puerta del parador, 40 metros, pues tuvimos que sentarnos ahí 15, 20 minutos a que él recuperara el resuello, que empezara otra vez a respirar, y entonces seguimos andando y volvimos a pararnos, pues igual, a los 30, 40 metros. O sea, tardamos en llegar a las puertas, al Palacio de Carlos V, más de una hora.
Madre mía, pero ese nivel, no me imagino que la visita fuese muy amplia.
No, bueno, estuvimos 2 horas y pico, pero porque, ya te digo, tardamos muchísimo en conseguir llegar a asomarnos primero al Palacio de Carlos V y luego al Patio de Arrayanes, al Palacio de Comares y a Leones. Pero ya está, o sea, pero al final él hizo el esfuerzo de estar como casi 2 horas y media o así, bueno, sentándose mucho, pero haciéndolo. Y mientras... Pues es verdad, yo siempre, al ser arquitecta, yo llevo una carpeta en la que voy dibujando y voy sobre planos, sobre dibujos que tengo, pues voy señalando cosas. Entonces yo seguía hablándole porque él quería saber cosas. Él me preguntaba muchísimo y además no paraba de repetir, oh, wonderful, wonderful. Estaba como un niño pequeño y decía eso, que había venido hacía 25, 30 años, no recuerdo bien cuándo, y que le había encantado la Alhambra y siempre... Había querido volver, pero que por circunstancias, que es lo que nos pasa a todos, lo vas dejando, y de repente él se había dado cuenta que no le quedaba ya mucha vida y que no había vuelto a la Alhambra, que era su sueño. Y entonces organizó toda esa llegada maratoniana de tener que estar 5 días de descanso en Málaga para recuperarse del vuelo y recuperarse de todo, y luego poder subir aquí al parador.
¡Qué increíble! ¿Y qué es lo que le gustó? ¿Qué es lo que más evocador le resultó?
Pues a ver, el Palacio de Carlos V le encantaba. Era un hombre que había viajado muchísimo y era un enamorado del Renacimiento. Entonces él sabía ya, y lo estuvimos hablando, pues que el Palacio de Carlos V de la Alhambra es uno de los mejores ejemplos de palacio renacentista que tenemos en España, sino el mejor. Entonces estuvimos hablando un poco de eso también. Claro, él conoce bien la figura de Carlos V, siendo suizo-alemán, y bueno, pues estuvimos hablando un poco de eso. Y ya cuando entramos en los palacios, él se quedó completamente... Los dos sitios que yo creo que más le impactaron y que decía, lo recordaba, pero no lo recordaba tan impresionantemente bonito, era el Patio de Arrayanes con el reflejo, que estuvimos sentados un rato, viendo el reflejo, hablándole de la torre de Comares y tal, ya al entrar en el Salón del Trono. El Salón del Trono es una de las piezas más impresionantes que hay en la Alhambra, y él volvía a sentarse mirando este techo, que es el techo más grande de este tipo del mundo, y yo contándole pues un poco todo de la construcción y tal, y él estaba como completamente extasiado. Lo malo es que cuando llegó al Palacio de los Leones ya estaba muy cansado, entonces ya no pudo ni entrar a la sala de encerrajes ni caminar, solamente se quedó en la entrada mirando el patio desde una de las sillas, y eso fue ya cuando dijo, creo que tenemos que volver.
Creo que te susurró algo al oído cuando terminasteis la visita.
Sí, sí, me dijo que bueno, que lo había hecho el hombre más feliz del mundo, que me agradecía muchísimo pues la visita, que se lo iba a llevar con él, y bueno, me agradeció mucho todo, y además eso, como diciéndome, y además poder hacer este último viaje contigo, hija de la Alhambra, ¿no? Y...
Qué bonito. Le dijo que le había hecho el hombre más feliz del mundo. Esto cuando una persona está a punto de morir y ha recorrido una vida entera, verdaderamente es algo que se te queda prendido en el alma, ¿verdad?
Uf, yo me puse a llorar. Además, yo soy llorona ya de por sí, ya lo estáis notando. Entonces, yo me emociono mucho con esas cosas y bueno, además, sobre todo viéndolo a él, que era un hombre muy grande, muy fuerte. Obviamente pues ya envejecido, ¿no? Pero un hombre muy, muy grande. Entonces cuando me dio este abrazo y me dijo eso, uff, a mí, y bueno, la mujer también me dio otro abrazo, muchísimas gracias, total. Y claro, yo ya estaba llorando, ellos estaban llorando, o sea, estaban todos llorando. Y ya cuando se fueron en el taxi, yo estallé a llorar, que se me acercaba la gente pensando que me pasaba algo, que me habían pegado, que me habían robado o lo que fuera, porque yo no podía ni hablar, yo estaba impávida.
Claro, no me extraña nada. Me extraña que no se intercambiaseis los teléfonos de modo que al menos pudiera saber cuál fue la evolución del señor Engels.
Pues mira, yo suelo ser muy discreta con estas cosas, si no me lo dan,
No surge.
Y es verdad. Al final ya cuando él estaba tan cansado me hubiera encantado, pero es verdad que estaba tan tan cansado que yo lo único que estaba ya preocupada, porque es verdad que me empecé a preocupar viéndolo cada vez que podía andar menos, que se ahogaba más y que estaba cada vez que yo lo veía peor, ¿no? Entonces, mi propósito era que entre en el taxi y llegue a descansar, ¿no? O sea, que llegue, por
claro,
lo menos que se...
Que llegue. Pues esta es la bellísima historia del hombre que volvió a la Alhambra antes de morir, que tuvo el placer de recorrer el palacio con Blanca Espigares, que nos lo ha contado y que nos hace reflexionar sobre esa fase justamente que dice que qué triste ser ciego en Granada, ¿no? Que es ciertamente una doble desgracia y de la belleza que tenemos en nuestro país. Blanca, muchísimas gracias por ser tan generosa de contárnoslo.
Gracias a vosotros, Cristina, por haceros eco y por animar también a la gente a abrir más los ojos, que estamos a veces muy metidos en nuestra vida y no nos damos cuenta que tenemos belleza en cada esquina y momentos de emoción en cada esquina.
Efectivamente. Gracias de verdad. Un abrazo, Blanca. Adiós.
Un abrazo enorme. Hasta luego. Adiós.
Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.